Sentirnos vivos. El día 12 es el Día Internacional de la Fibromialgia, por eso nos adelantamos y con motivo del Encuentro Regional de Asociaciones de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Castilla y León, se encuentran con nosotros Pilar Fernández Ortega, Cristina Vega Criado, ¿me has dicho?
Sí.
Y Ángel Muñoz Perrote. Bienvenidos a Radio Colores y al programa Sentirnos Vivos. Buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallada.
En el curso 2014-2015 os voy a contar que hablamos en estas ondas de esta enfermedad. Nos habló nuestro querido César Cortijo, médico de familia y buen entendedor además en este tema. Si queréis escucharlo, en la fonoteca de Radio Colores nos aclaró ciertos aspectos referentes a esta enfermedad que a vosotros no hay que aclararos nada porque ya estáis muy bien informadas, pero por si alguien de los vuestros quiere informarse. Pero hoy queremos hacerlo, ese día fue desde el lado del médico, ¿no? Hoy queremos hacerlo desde el lado del enfermo, que muchas veces, pues en los programas de radio, televisión y demás se habla, aunque no se habla mucho de este tema, pero del lado siempre del profesional, del médico. Nosotros queremos llegar al enfermo, que nos cuente sus vivencias, sus sufrimientos y toda su vida. Pilar, a modo de introducción, dinos qué es la fibromialgia.
Bueno, la fibromialgia es dolor continuado muscular que afecta sobre todo a las fibras. Entonces eso supone un dolor continuo desde que te levantas hasta que te acuestas. Es sobre todo, eso también va acompañado con brotes de fatiga crónica y a la inversa, personas que tienen fatiga crónica como diagnóstico tienen también brotes de fibromialgia. Por eso siempre las mencionamos juntas, porque sin ser la misma enfermedad sí que son paralelas. Y lo que más prioriza en la fibromialgia es el dolor, muscular, además como muy variable porque no se centra en un sitio, a lo mejor hoy te levantas que los brazos no los puedes mover, pero mañana son las piernas, pasado son los lumbares, o sea que es que encima es como un poco voluble la enfermedad.
Sí, los famosos puntos, ¿no?, que dicen de la fibromialgia.
Sí, de 18 puntos que hay señalados por los médicos. Si ya tienes 11 dolorosos al presionar los reumatólogos sobre todo, eso ya lo considera fibromialgia. Con esos 11 puntos dolorosos de los 18 marcados, ahí ya es cuando te diagnostican la fibromialgia.
¿Es difícil que te la diagnostiquen?
Sí, ahora ya es un poquito más fácil, pero por ejemplo cuando me la diagnosticaron a mí y toda la gente que estamos diagnosticadas desde en esas fechas, pues teníamos un peregrinaje de 12, 14 años.
Buah.
Empezabas yendo a todos los servicios de medicina, vamos, a todos los servicios, traumatólogos, bueno, te miraban por todos los lados. Te decían que bueno, que si tienes artrosis, que si tienes que ir a la piscina, que si tienes que caminar, que tienes que salir de casa. Luego ya, en cuanto estás un tiempo, ya te dicen que, claro, que tienes algún problema psicológico, que, por ejemplo, a mí me intentaron vender que tenía el síndrome de medio vacío cuando empezaron mis hijos a estudiar fuera. Por eso te digo que es así. Sí. Ahora ya la media está en 4 años. Aún así, 4 años de una persona con dolor continuado y que no sepa lo que tiene, entonces cuando te lo dicen, es, aunque resulta un poco irónico, es un alivio.
Sí, yo lo entiendo, porque lo más difícil es que no te diagnostiquen una enfermedad.
Eso es.
Porque cuando ya sabes la enfermedad que tienes, bueno, pues hasta donde llegue la medicina en esos momentos, tú puedes luchar.
Eso.
Pero cuando no sabes, y además tan incomprendida por todo, como lo iremos viendo, por la sociedad, pero incluso por la misma familia, pues es muy doloroso. Pero ya en el momento que estás diagnosticada, venga, adelante. Cristina, tú como enferma de fibromialgia, nos vas a decir cómo se vive en primera persona la fibromialgia.
Pues es un poco complicado porque es una enfermedad que es invisible, entonces el día a día pues la gente te ve bien, no demuestras lo que tienes, entonces en el terreno laboral pues te sientes muy incomprendido porque tienes que sacar tu trabajo adelante, estés como estés, tienes que coger bajas y al no estar reconocida laboralmente pues es difícil, estás en tierra de nadie. Las mutuas de trabajo te dicen que no es laboral, vas a la seguridad social y te dicen que es de trabajo, entonces llega un punto que estás...
Sí, estás desprotegida.
Un poco desprotegido. Y como no se ve...
Ya, que volvemos al tema. Como no tienes rota una pierna, no claro, se ve.
No se ve.
Y hoy lo que tú decías, Pilar, hoy te duelen los brazos y mañana te duelen las piernas y pasado te duele la espalda. A ver, ¿quién cree que eso es verdad, que no te lo estás fabricando en tu cabecilla?
Claro, ¿eh? Y luego si encima la acompañas con ese cansancio que tenemos, es que cuando te levantas hasta que empiezas a funcionar un poco bien, pasa como mínimo una hora. Porque es que hasta que te pones derecha, hasta que empiezas a, normalmente, aunque suene así un poco feo, hasta que no te tomas el clásico chute del analgésico fuerte, es que, y empieza a hacerte efecto, te da la sensación de que no vas a poder aguantar el día, así, sí, sí, literalmente, ¿eh? Y luego encima, en el caso de la edad mía ya de 60 años de media, la diferencia con la edad, por ejemplo, de Cristina, que es una chica joven, es muy diferente de llevarla. Porque yo, por ejemplo, nosotras, de la edad mía, si no podemos salir un día, no pasa nada. Sí. Si otro día nos tenemos que volver porque hemos salido y ya no podemos más. Pero eso cuéntaselo a personas que últimamente están diagnosticando con 28, 29 años.
Claro que sí, sí, que es que hay que verlo desde muchos puntos
eso
de vista. Ya nos has hablado del trabajo. ¿Y la familia? ¿Cómo vive la familia esto?
En la familia hay de todo, pero sí, bueno.
Al principio no está diagnosticada. Empiezas con tus dolores y generalmente, estamos hablando ya sí, generalmente.
La verdad es que hasta cierto punto no vemos tampoco una comprensión, porque además es que el perfil de las personas con fibromialgia somos personas, vamos a llamarlas, un poco burras, somos personas. Somos de las que hemos tirado del carro siempre muy activas, excesivamente activas, que no nos ha importado ayudar a todo el mundo, preocupado de toda la gente de nuestro alrededor, de que podíamos con todo. Entonces, cuando viene el hachazo y no puedes responder con todo eso, tu familia, pues como que les extraña muchísimo.
Sí, como que te estás negando ya a ser el burro de carga, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues en algunos momentos, particularmente la mayoría de nosotras, no nos gusta dar pena, para nada, o sea, en absoluto. Y nos cuesta mucho pedir ayuda, aunque no sea nada más que para...
Eso hay que quitarlo, es verdad, es una, además de nuestra generación, eso es un defecto, no es una virtud,
no,
es un defecto.
Sí.
No, que yo puedo, no, que yo no quiero dar qué hacer, ese defecto tenemos que corregirle.
Eso es.
Y pero nos cuesta mucho.
Y en estas patologías todavía sí, mucho, mucho más. Entonces yo sí que es cuando recibimos allí a la gente, que sobre todo las atiendo yo, a las personas recién diagnosticadas, lo primero que te dicen es que, claro, yo cuando se lo digo a mi mujer o a mis padres, me dicen, vamos, no digas bobadas, ¿cómo no vas a poder hacer eso? ¿No? Entonces esa falta de comprensión a veces nos duele y esto nos refugiamos más en nosotras mismas.
Sí, que fíjate, es claro, peor porque claro, en vez de estar exteriorizando todo lo que sientes, te lo estás ahí tragando. Y
vamos a contar encima que el 90% somos mujeres. Es que hasta cierto...
Tanto, fíjate.
El 90% mujeres, el 10% son hombres. Y hasta hace muy poquito éramos el 95%. Ahora están diagnosticando más a los hombres, igual que más a la juventud. Entonces yo he llegado a pensar alguna vez que es como una violencia de género por la manera que nos tratan.
Sí.
Estas marujas que no quieren trabajar o el clásico, yo he escuchado a inspectores decir, es que en cuanto dejáis de trabajar por bajas, os ponéis muy guapas, pero vamos a ver, es que si no tenemos esa carga encima del trabajo de aguantar 8 horas, que nosotros no podemos estar todo el tiempo de pies ni todo el tiempo sentados, adaptar nuestro trabajo, no tenemos concedida una discapacidad para poder solicitar una reducción de jornada o algún tipo de ayuda,
sí, para
en
beneficiarte
trabajo,
sí,
para beneficiarte. Entonces para nosotros es muy complicado aguantar
pero
una jornada.
Es que además hay que cuando uno está enfermo, el arreglarse un poquito te da vida. Vamos, siempre, siempre da vida. Pero bueno, pero si estás bien, pues es una actividad que... Pero estando enfermo, una persona que diga, bueno, estoy mal, pero me voy a poner un poco guapa, porque eso mismo me va a ayudar un poquito a salir de este pozo que tengo. Es que criticarlo ya es el colmo. Sí, sí, pero te creo.
Se critica, sí. Se critica.
Es la realidad que vivimos.
Sí, sí, sí. Oye, en periodos de crisis, ¿qué es lo que más os alivia?
En periodo de crisis, nada.
¿Nada?
Nada, absolutamente nada. Porque incluso el estar en la cama es doloroso. O sea, que es simplemente mentalizarnos nosotros, de superarlo como podemos prácticamente, y decir, bueno, te acoplas en un rincón, que te dejen en paz un rato, y si te dura la crisis 2, 3, 4, 5 días, pues adaptarte. Así tienes que colocarte en el sofá todo para tenerlo a mano porque no puedes hacer nada más, pues nada más.
Que entonces una buena herramienta es el yoga, ¿no?, que me habéis comentado. Yoga
sí.
Y...
Bueno, hay varias cosas. Nosotros tenemos que tener una actividad física,
sí,
acompañada con relajación. Siempre es una actividad aeróbica, nunca forzando, para nada, incluso ni caminar hay que forzar. El que no le guste ir por ejemplo, a las gimnasias que nosotros tenemos, que son variadas, pues puede caminar perfectamente. Pero siempre tiene que controlar sus fuerzas. En el momento que la persona vea que se le empiezan a bloquear las piernas, tiene que empezar a reconocerse su cuerpo para decir, paro, me siento, viene en un parque, viene en una cafetería. Hacer relajación, porque la relajación es básica en nosotros, y luego volver. Nunca seguir, porque al día siguiente...
Sí, lo típico, ¿no, Pilar?, de que... Dices, no, hombre, un poquito más, porque ¿cómo me voy a abandonar ahora? Un poquito más. Eso jamás, ¿no?
Jamás.
Cuando tú veas los primeros síntomas de cansancio, que sabes que ya los conoces, ya dejarlo.
Dejarlo, porque es que luego si lo fuerzas, al día siguiente lo pagas.
Claro.
Y entonces al día siguiente no vas a poder hacer ni siquiera eso poco que has llegado y has notado que ya no podías seguir más. Entonces es muchísimo mejor hacer un poco todos los días que en un día mucho y luego no poderte mover.
Entonces, eso, vosotros hacéis la fisioterapia, me imagino que sea también bueno, ¿no?
La fisioterapia es bueno, pero volvemos a lo de siempre, sin forzar. Hay que ir a una fisioterapeuta que conozca muy bien la enfermedad.
Eso ahí quería hacer yo un puntito, que conozca bien la enfermedad, porque eso puede ser un buen fisio, entre comillas, pero no es que ahí tienes que forzar un poquito más y resulta que no.
Que no
tienes que forzarlo.
Tiene que conocer bien la enfermedad y saber lo que tiene que tocar.
¿Estas terapias las facilita la Seguridad Social o las hacéis por vuestra cuenta?
No, normalmente las hacemos por nuestra cuenta. La Seguridad Social nos facilita alguna, pero encima es que te las dan como mucho una vez al año. Como mucho, y 10 días. Aparte de eso, bueno, pues el trato incluso de muchas fisioterapeutas en la Seguridad Social, concretamente a mí, me dijeron que la fibromialgia era un cajón desastre y que lo único que íbamos es a gastar el dinero de todos los españoles, porque como no se curaba, ¿para qué queremos fisioterapia?
Pues para aliviar los dolores.
Exactamente.
Exactamente para eso queremos.
Eso es, para pasar una temporada un poco mejor.
Claro, sí.
Si nosotros nos conformamos con estar 15 días un poco mejor.
Fíjate,
porque sin dolor no estamos ningún día. Todos los días de nuestra vida tenemos dolor. Lo que pasa es que si es un dolor que ya nos hemos acostumbrado a él,
sí, y es soportable, ¿no?,
pues entonces decimos, mira qué bien, hoy no estoy mal. No es que esté bien, pero
el sueño, hay mucha falta de sueño al tener dolores, ¿no?, en esta enfermedad.
Tenemos muchas alteraciones del sueño. Las personas que dormimos, normalmente caemos a la cama, dormimos, estamos toda la noche moviéndonos. Nunca llegamos al sueño REM completo. Tenemos microdespertares. Entonces el despertar es con más cansancio que el que nos hemos acostado. Y lo más general, es que las personas con fibromialgia no duerman absolutamente nada si no es con ayuda de medicación. Y lo que duermen a lo mejor son un par de horas. Eso lo que supone un día tras otro. Tras
claro,
otro,
es que no, no recuperas.
No se recupera.
Uf. Bueno, me estás dejando.
Todo esto nos crea problemas cognitivos porque tenemos falta de atención, de concentración, de memoria, no centramos la vista, porque claro, el cansancio pues claro. Afecta a todo.
Sí. A propósito de esto, de falta de memoria, yoga, yo creo que tenéis, la UPP está colabora con vosotros, ¿no?
Os sí, da clases. Exactamente. Tenemos muchísimas actividades a lo largo de todo el curso y dos de ellas, que es el taller de memoria acompañado con algo de terapia psicológica que nos la da Estrella.
Es un encanto.
Es un encanto total. Entonces, es monitora de la Universidad Popular. Y luego también tenemos a Marga, que es la que nos da el yoga, que también es otro encanto.
No la conozco.
No, pero ya te digo yo que sí. Todas las compañeras están encantadas con ella. También depende de la Universidad Popular. Luego tenemos con Juanjo, tenemos Chikun, Juanjo Mendoza.
Ah, sí, Juanjo Mendoza, sí, sí, le conozco muy bien a Juanjo.
Entonces él nos da Chikun y nos da eutonía. Después también tenemos a Amalia Jaramillo, que también, aunque esto no va por la Universidad Popular, pero sé que es profesora sí. De la Universidad Popular, nos da técnica de liberación emocional. Después también tenemos bailes de salón con nuestro profesor Emilio.
Bueno, a mí me dijeron su día, no sé si será verdad, que el baile alivia muchísimo.
Sí, el baile, nosotros no retenemos la serotonina, que es lo que llama la hormona que da la felicidad, el descanso,
sí.
El sueño, bueno, todo ese tipo de cosas. Y el baile te ayuda porque estás moviendo sin forzar,
sí.
A la vez te estás divirtiendo, entonces estás haciendo ejercicio con diversión.
Además, música y baile combinado, pues eso, una terapia extraordinaria.
Luego tenemos también, gracias al ayuntamiento, que nos cede el ir a gimnasia en agua caliente los domingos después de los bebés, porque el agua para adultos no se puede calentar, pero nosotros aprovechamos que está caliente el agua.
Bueno, pues qué bien, coordinar, ¿ves? Los medios, aprovecharnos de los medios que tenemos.
Exactamente, es aprovechar un poquitín lo que hay. Para
sí.
Para no tener que andar, pues no sé, provocando algún otro tipo de cosas. Porque
sí, sí.
Yo a veces me decía, bueno, ¿cómo puede ser que no nos calienten en agua sabiendo que nuestra patología necesitamos el agua caliente?
Sí.
No, claro, la ley por sanidad pues
sí,
no
sí.
Lo permite. Entonces, pues aprovechamos.
Bien, pues muy bien. Bueno, ya te has metido en lo de la asociación, pero ahora voy a hablar porque es muy importante. Voy a decir que el día 6 de mayo, si me equivoco en alguna cosa, me rectificáis.
De acuerdo.
El día 6 de mayo, en el Parque del Salón, a las 12, es el primer encuentro regional de asociaciones de fibromialgia y fatiga crónica.
De Castilla y León.
De Castilla y León. Y ya nos vais a hablar de esto, porque luego hablaremos de lo que es la asociación, exactamente. Pero vamos a hablar de este programa. ¿Qué habéis programado?
Vale, primero aclarar que el Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica es el 12 de mayo.
Sí.
Pero claro, el 12 de mayo todas las asociaciones en nuestras provincias tenemos nuestro acto central como asociación. Pero queríamos que se reflejase la unidad del trabajo de todas las asociaciones de Castilla y León. Entonces, este año, por primer año, y como primer año de presidencia mío, que soy la presidenta de Castilla y León también, pues hemos ideado el hacer este primer encuentro. Un primer encuentro mitad lúdico, mitad reivindicativo. Entonces, vamos a hacer, con mucha ayuda del ayuntamiento, hay que reconocerlo.
Bien, pues muy bien, porque os iba a preguntar yo si las instituciones os ayudan.
En este caso, la verdad que el ayuntamiento se está volcando. Vamos a tener a las 12 del mediodía en el salón, en el Parque del Salón, la lectura del manifiesto. Bueno, primero estarán los políticos dando la bienvenida a los compañeros de Castilla y León. Después leerá el manifiesto una periodista palentina que trabaja en Televisión Castilla y León, esta Pilar Ruiz. Y después, a continuación, haremos una visita guiada. Esa aún no lo tengo muy concreta con el ayuntamiento. Desde aquí se puede hacer
un llamamiento.
También para que enseñen con guía a las compañeras de Castilla y León pues los sitios más principales de,
sí, los más emblemáticos,
del centro de Palencia. Sí. Después, a continuación, vamos a compartir una paella que nos la hace Roberto Espés, un cocinero con un precio muy asequible, en la Ensenada, el frontón municipal.
El frontón.
En un principio habíamos pensado hacerlo en la Huerta Guadián, pero resulta que el tiempo no
está...
nos asegura que no vaya a caer alguna chaparrada.
Qué pena, ¿verdad? Porque el sitio es maravilloso ahí, claro. Hacer una paella en la Huerta Guadián, pero bueno.
Entonces,
lo importante es el encuentro.
Es eso. Luego lo va a amenizar después de que hayamos comido con nuestra fruta, vamos a dar a todos los compañeros... la ferratina, que es una especie de magdalena que tuvo un premio a nivel en Aguilar en un concurso de dulces, a todos los compañeros para que lo conozcan, y luego hemos solicitado ayuda de varios varias fábricas de Palencia para dar productos de Palencia a los compañeros. Entonces ha habido mucha colaboración por parte de empresas palentinas. Y así para acompañar lo clásico que nos da la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, como un poco de publicidad.
Mucha publicidad, porque claro. Es la mejor publicidad que se puede dar con un producto típico de la tierra, ¿verdad?
Claro, y bueno, va a estar acompañado con la música de violonchelo de Luis Alfonso Pando, que ya nos acompañó el año pasado en nuestra lectura del manifiesto.
Eso por la tarde, cuando estáis ya después de la comida, eso en el frontón de la Ensenada.
En plan amenización.
Vale. Podremos ir, ¿no? Los que no...
Perfectamente.
Bueno.
Estáis invitados.
¿Sabéis más o menos los que os vais a juntar?
Pues en estos momentos apuntados hay 320.
Bueno... Sí. Aunque falle alguno,
sí.
Sois bastantes.
Bueno, siempre contamos. Ayer, por ejemplo, hablando con las compañeras de Miranda de Ebro, me decía: Pilar, somos tantas, pero ya sabes que a lo mejor podemos ir dos más como dos menos, porque nos levantemos ese día y digamos, pero ¿dónde voy yo si no puedo ni caminar?
Sí, en este caso además es más, si es pasa sin tener estos problemas, pues en este caso es muy comprensible.
Por eso.
Bueno, y después de violonchelo y además el grupo Esprosados.
Eso es, que van a hacer lecturas de leyendas de Palencia por la visión de cada componente del grupo.
Sí.
Unos serán una visión más satírica, otras más clásica, pero eso creo que puede dar... puede ser enriquecedor, ¿no?
Bueno,
todo el mundo tiene que pensar igual.
Sí, no, Esprosados además se están dando ahora mucha caña, como dirían los chicos, porque se están moviendo muchísimo, están haciendo muchas cosas, aquí ya han venido, yo conozco a sus componentes, son una gente extraordinaria, vamos, que siempre están dispuestos a ayudar.
Y escriben
además. Muy bien, pero muy bien, ¿eh?
Sí, así yo que... en este caso, vamos, yo, nosotros, en este caso lo que le hemos pedido es un poco, como los compañeros de Castilla y León, no conocen todas nuestras leyendas, bueno, pues que la base sean nuestras leyendas,
puesto
con su punto de vista, que es lo que te digo. Luego sí que queremos resaltar que luego la celebración local será el 12 de mayo en el Centro de Día Mayor de San Juanillo, donde tenemos la sede. Allí se volverá a leer el mismo manifiesto y después vamos a tener a una agrupación de sevillanas de Venta de Baños que nos va a amenizar también. Después, bueno, pues un poco de picoteo para toda la gente asistente y sobre todo para las personas que van a amenizar el día. En un principio, este día le celebrábamos en plan más, no sé cómo decirte, más serio, con alguna conferencia, pero digo, no, vamos a celebrar.
Alegría.
Eso es, que es nuestro día.
Sí, alegría.
Llevamos ya unos años cambiando el tema. Este año la lectura del manifiesto en nuestra sede va a ser por parte de Amalia Jaramillo.
Sí, que quiero decir que no con esto cuando dan una conferencia sea aburrido, porque hay conferencias súper interesantes, pero hay algunas que no. Y entonces no, tiene que ser alegría ese día.
Eso es.
Bueno, pues ya nos has hablado de lo que se va a hacer el día regional, lo que se va a hacer el día del día mundial, porque es mundial, ¿no?
Sí, es
el día mundial. Y ahora háblanos de la asociación en particular.
Vale, pues mira, la asociación, la verdad es que en estos momentos somos 204 o 205, me parece, con los que se han hecho los dos socios que hemos hecho esta semana, asociados. Sí que aumentamos cada año, pero también es cierto que hay muchas personas que también nos dejan, no nos dejan en plan de que se vayan, ¿no? Nos dejan por el hecho de que a mí en particular, yo voy a hablar en este caso a mí en particular, pues me duele cuando alguna de las socias me llama y me dice, es que yo no me aprovecho de nada, bórrame.
Ya.
Yo me duele por el hecho de que, vale, no podrás ir a todas las terapias que hacemos, pero solo lo que estamos reivindicando, toda la junta directiva, lo que estamos luchando continuamente para que sea reconocida, para que nos traten con dignidad, sobre todo los médicos, para que la sociedad lo vea y lo vea como que no somos unos bichos raros, que perfectamente podemos llevar nuestro día a día con ciertas pautas. Solo lo que luchamos por todo eso.
Sí, ya es suficiente, para ser miembro de la asociación.
Eso es. Y además es que estamos continuamente formándonos. Vamos a congresos continuamente, vamos a un montón, traemos a muchísimos ponentes, que además la mayoría de los ponentes que están más versátiles en esto son de Barcelona. Eso supone un coste económico increíble. Tenemos luego una atención al público que la hacemos normalmente los martes y los jueves de 5:30 a 7:30.
Todo esto en la asociación en San Juanillo.
Eso es, igual que todas las actividades. Sí. Las actividades también todas.
Menos
las
que es un centro que está muy bien, ¿eh?
Sí, está muy bien. La verdad es que sí. Además, el ambiente es muy bueno y en las instalaciones. El problema que tenemos es un poco el frío del gimnasio, que no pusieron en su día calefacción y bueno, hay que andar ahí con radiadores y, pero bueno. Un mal menor dentro de lo que cabe. Entonces, todas las actividades las hacemos ahí. Si una persona no puede ir en el horario que estoy indicando, pues porque trabaje o porque es de la provincia y viene y ya aprovecha para venir, nada, queda con nosotros y nosotros vamos a cualquier hora. Tenemos, digamos, esa disponibilidad.
Sí, sí, bueno, mucha entrega, muchas horas dedicadas.
Muchísimas.
Ya, que sabemos cuando una persona está dedicada y está metida en una asociación y esa persona es responsable, son muchas horas que mucha gente no lo reconoce.
No, es una
pena, pero bueno, hay que estar por encima de eso, ¿eh?
No, la verdad es que día a día lo que tienes que pensar cuando te vas a ir a la cama, decir, mi trabajo ha sido...
Claro,
bueno,
tú has hecho...
Ha sido digno. Yo para nada me he estado haciendo nada mal, sino todo lo contrario. Claro. Un poco egoístamente puede ser para mí, pero lo que consiga para mí, lo consigo para todos.
Que sí,
esa lucha. Nadie nos va a llevar nada a casa. Lo tenemos que luchar
nosotros. Eso está claro. Hay que moverse los propios interesados. Vamos, que hay muchas trabas. ¿De subvenciones qué tal andáis?
Bueno, pues las subvenciones siempre se quedan
cortas. Y más lo habréis notado también, ¿no?, en estos momentos de recortes.
Sí, mira, en un principio la que más subvención daba era la Junta de Castilla y León, pero ya llevamos unos años que no da absolutamente nada. Ahí cortamos. Luego firmamos un convenio con Diputación de 4.500 euros, que, bueno, pues oye, para nosotros una entidad pequeña es una cantidad buena. El año pasado también empezamos a firmar convenio con el ayuntamiento de 2.000 euros y este año nos va a dar 3.000. Son pocos.
Sí.
Luego tenemos un mercadillo solidario que está ahora mismo abierto en la Habana Centro, en la calle Mayor 101, lo que era Regalos Rafael en su día. Pues ahí tenemos un mercadillo solidario que sacamos un dinero para... Pues,
sí, para actividades,
sí,
para lo que estás diciendo, conferenciantes que tenéis que traer, que eso todo eso supone un gasto.
Estamos manejando una cantidad hasta de 16.000 euros y quitando las subvenciones, lo que es lo demás, nos lo tenemos que prácticamente inventar. Sí que tenemos una cuota de 50 euros, pero luego la mayoría de las actividades son…
50 euros mensuales.
Anuales.
Ah, anuales.
Anuales.
Un poquito.
Y luego la mayoría de las actividades, sobre todo las que hacemos en fines de semana, que las hacemos hacer trimestrales, como la relajación y el control del estrés puro y duro, nada más que eso. También hacemos el mindfulness, que ahora se lleva mucho.
Sí, está mucho. Aquí hay un psicólogo que hace Lo da por radio, vamos, por Radio Colores.
Bueno, pues nosotros tenemos una psicopedagoga que nos lo da. También enseñamos entre comillas, ¿no? lo que es todas las terapias alternativas como Reiki, lo que llaman de energía al movimiento, ¿no? Sí. También tenemos una persona que nos da la terapia sacrocraneal, que es, bueno, pues una imposición de manos que te relaja bastante. Eso hay que darlo a conocer, porque a lo mejor, aunque alguna persona no nos haga nada, bien porque seamos un poco escépticas o por lo que sea, pero sí que es cierto que a otras sí que les viene bien.
Sí, sí, además estás diciendo mucha variación. Sí. A uno le irá mejor esta técnica, a otro le irá mejor, bien por su forma de ser, irá mejor una cosa u otra. Bueno, pues se puede elegir.
Eso
y
es.
Todo esto lo pagáis con estos fondos.
Eso es. Tenemos luego para los cursos de todo el año, de octubre a junio, eso, la cantidad que pone el socio es de 25 euros anuales. Nada
bueno, ¿qué?
Más. No,
fíjate,
cubre ni un mes de los monitores que tenemos.
Sí, sí, sí.
Pero sí que lo pusimos en plan simbólico porque parecía que lo que era gratuito no se apreciaba.
Sí, eso yo siempre soy partidaria. Fíjate, cuando hacían Caja Duero y eso que teníamos aquí, cine y teatro incluso y todo, y muy bien, y era gratis. Yo siempre decía, hay que poner aunque sea un euro, porque
eso es
que cuando es gratis, pero ya sabemos, somos tontos, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
No se valora. Es como que, no, que es lo mismo, pero te están dando esa facilidad de no cobrarte, pues aprovéchate.
Claro, aparte que tenemos, sí que es cierto que, por ejemplo, la psicóloga es voluntaria y nos da terapia cognitivo-conductual una vez al mes. Entonces, en ese sentido, tenemos bastante ayuda. Por ejemplo, cuando hacemos las otras, lo que estaba diciendo de los trimestrales, los talleres trimestrales, la verdad que nos ponen los monitores un precio bastante curioso.
Sí.
Cosa que agradecemos totalmente, desde luego.
Pues sí, toda la ayuda es poca.
Eso es. Por eso así vamos variando, vamos tocando todos los palos.
Pero yo creo que tenéis poca publicidad aquí en Palencia, ¿eh?
Pues no, eso será porque no lo
ya,
mandamos
constantemente. Os lo digo, os estoy picando.
Sí, sí.
Porque hay que darlo, tenéis muchas actividades, estáis haciendo mucho, hay que valorar todo este esfuerzo.
Claro.
Lo tiene que saber la gente.
Pero fíjate tú que esta actividad que tenemos el sábado y luego el viernes, lo he mandado a todos los medios de comunicación.
Ya.
No me ha llamado ninguno. Ninguno.
Bueno, salvo Radio Colores.
Salvo Radio Colores, que además muy agradecido, porque además fue a través de una persona componente de Esprosado.
Sí,
que
sí,
os lo
comentó. De Carmen, sí.
O sea que encima muy agradecido por las dos partes.
Sí, pero aquí los medios. Muchas veces está pasando con gente de Palencia, que yo hace poco hemos visto casos, que vienen o a presentar un libro o a presentar una exposición de pintura y no se dignan poner ni una mención en el periódico local. Es que eso es, no lo concibes. Dices, pero bueno, haced hueco, que todo esto son actividades que hay en Palencia.
Claro. No hay una agenda como tal amplia, porque sí que puede salirte una reseña en lo que
sí,
es la agenda.
Sí, pero cuando sale.
Ojo. Cuando sale, pero bueno.
Cuando sale, que no siempre sale.
Que te quiero decir que eso yo creo que no es válido para que se vea todo lo que se hace en Palencia, que se hace mucho, ¿eh?
Sí.
Y ya no hablo solo desde mi asociación, porque nosotros pertenecemos a la Plataforma de Voluntariado, pertenecemos a FEDISPA, que es la Federación de Discapacidad, y la mayoría de nosotros, cuando nos reunimos, tenemos casi todos la misma queja.
Sí, sí, sí. Sí.
Lo poco que nos ayudan desde los medios de comunicación.
Bueno, lo de hoy va a salir porque me vais a permitir, ¿no?, poneros
sí,
en
sí,
Facebook.
Sí, 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 totalmente.
Vais a salir y ya veréis, vais a estar por ahí compartidos por todos los sitios. Bueno, Cristina, tú cuando quieras
intervienes.
¿Cómo colaboran los propios socios? Ahora me hablo, no los que estáis
en la junta directiva,
sino los propios socios. ¿Tenéis mucha gente voluntaria que se diga, no habitualmente, sino que diga, bueno, yo en esto voy a colaborar, y otros digan, bueno, yo en esto otro, ¿sabes? No.
Bueno, hay de todo. La verdad es que luego tenemos algunas personas que de verdad se están volcando, por ejemplo, las compañeras que están llevando el Mercadillo Solidario, que es un grupo bastante curioso, que es puntual, solo sí. para el mercadillo, pero sí que ahí a lo mejor nos podemos juntar con unas 20 personas que tengamos que reconocer. Al frente siempre hay tres, pero bueno, luego sí, para ello sí que tenemos. Luego solemos hacer una carrera solidaria en Villalobón, en septiembre. Ahí también toda la gente que colabora, nosotros no hacemos prácticamente nada, quitando los permisos y lo que es un poco la burocracia, pero el trabajo puro y duro también lo hacen socios, o sea que...
Sí, bueno, es que es muy importante, para mantener una asociación es muy importante que la gente colabore. Siempre tiene que haber una directiva, porque si no es un caos.
Sí.
Pero es importantísimo que los socios aporten. Uno podrá aportar 5 y otro 50.
Claro.
No estoy hablando de euros, estoy hablando de tiempo. De tiempo. Y que todo el mundo, el tiempo lo tenemos muy escaso, pero siempre hay que sacar. Y más en vuestro caso, que sabemos que con las crisis que pasáis de dolor y de esto, pues habrá días que no se puede colaborar, pero lo demás siempre hay que estar dispuestos.
¿Eh? Claro, yo siempre digo que a nadie le pedimos lo que hacemos la junta directiva, pero si hay una compañera que dice, bueno, pues mira, yo puedo venir a acompañaros un jueves al mes, pues para meter sobres, para bueno, pues algún tipo de estas cosas. Bienvenido sea, no la vamos a pedir nada más que a lo que se ha comprometido.
Sí, eso
lo tenemos muy claro la junta directiva. Lo malo es que es muy poca la gente que te dice, yo me comprometo a ir un jueves al mes. Para cosas puntuales, sí. Pero para un compromiso continuado ya es más difícil.
Es un mal que existe en todas las asociaciones, sí. Como lo podéis comprobar,
sí,
cuando perteneces así a asociaciones o por lo menos grupos, aunque no esté hecho asociación, sino grupos, siempre hay alguien que tira del carro, siempre, pero claro, se tienen que dar cuenta que eso... Es un esfuerzo muy grande y que todos hay que meter
baza.
Que
cansa,
baza,
que cansa.
Sí, agota.
Porque yo después de 12 años de presidenta, yo creo que ya me toca el relevo, pero me parece a mí...
Tú sigue, a ver si Cristina no,
que nos dure mucho pila, que lo hace muy bien.
Yo lo que tenía aquí teníamos que hacer un llamamiento al sol que salga ese día espléndido, aunque ya lo tengáis ya organizado para hacerlo en el frontón, pero bueno, haga como haga, el caso es por la mañana que os dejen estar allí en el salón, luego si quiere llover por la tarde, que llueva un poquito, que ya estáis refugiadas, pero para que podáis hacerlo en el salón bien.
Claro.
Y podáis visitar, que puedan visitar los visitantes un poquito Palencia.
Bueno, Cristina, que diga un poco cuál es el eslogan que hemos puesto en la circular.
A ver.
La de que tenemos que llenar el salón. Sí, tenemos que llenar el salón. Eso es lo
tenemos
que
llenar el salón.
Claro, sí. Como mínimo, y eso, y cortar la carretera, lo que haya hecho.
Claro, no, la verdad es que, por ejemplo, la policía sí que nos da permiso para que paren los autocares de los compañeros en la rotonda.
Ah, muy bien.
O sea, por parte,
se
vuelvo
a decir, muy bien.
Sí,
del ayuntamiento.
Es muy importante la colaboración de las autoridades, de las instituciones.
Claro.
En estos casos, importantísimo. Y que se lleven un buen recuerdo. Tenemos
luego,
que ser unos buenos anfitriones.
Eso es. Luego, aparte de este eslogan que hemos sacado para este día puntual, tenemos otro, Cristina.
Ver.
Que nosotros también existimos y queremos ser escuchados y no somos invisibles.
Muy bien, muy
y
bien.
Y tratados pues, como otra enfermedad normal y corriente. No queremos ni ser más. Pero ser menos todavía queremos menos.
Sí, sí, por lo menos iguales, como
eso
tú
es.
Dices. Sí, sí. Bueno, pues tenéis que aportar alguna cosita más, que se nos va acabando el tiempo.
Cristina,
yo creo que está todo dicho.
Sí.
Vale.
Está dicho y muy bien dicho, además.
Hay que recalcar que no tenemos ningún tipo de discapacidad reconocida para nuestra enfermedad, enfermedades. Es cero. Nosotros queremos reivindicar que por lo menos se nos dé el 33%. Ojo, no queremos la invalidez, queremos una incapacidad para poder acceder a esos puestos de trabajo que ellos llaman de discriminación positiva. Para nada. Otro llamamiento es la formación de los profesionales que nos tienen que atender. La reumatología es donde se supone que tenemos que ir nosotros, pero en cuanto tenemos el diagnóstico nos tienen que llevar nuestros médicos de familia. El médico de familia muchas veces cuando entramos por la puerta no es nada raro escuchar ¿y qué hago yo contigo? Por el desconocimiento que hay.
Qué pena oír eso.
Sí, es muy, da muchísima pena. Hoy, si es que ya he probado toda medicación contigo, el que te digan cuando te diagnostican, ¡hala, al psiquiatra! Vamos a ver, si es que yo no estoy deprimida ni nada. Yo, si estoy mal psicológicamente, es porque no estoy viviendo, no tengo una calidad de vida. He recibido el otro día a una persona con 38 años y me decía que lo que más le duele es no poder coger a su hijo de 2 años y claro, medio en brazos, de no poder jugar con él. Eso, que es no que... me diga a mí nadie, que no duele hasta el extremo de tener una depresión o tener algún...
Claro, es que claro, ahí ya necesitas, claro que ahí necesitas el psicólogo. Eso porque no, pero claro, pero ¿por qué? ¿Por qué lo necesitas? Eso es lo que hay que mirar.
Es eso, porque si tú todos los días de tu vida te levantas, la primera sensación es del dolor y tu última sensación es de dolor, sin quitarte ese dolor en todo el día, es muy duro. Un sí, día, otro día, años, nuestra enfermedad. Yo he llegado a escuchar que el mayor problema de nuestra enfermedad es que no nos morimos de ella. Pero es una enfermedad crónica y la tenemos toda la vida.
Sí. Habéis, como os estáis preparando, porque ya lo sé muy bien, que os informáis muy bien, ¿se va viendo avances así significativos?
Muy lentos, muy lentos. Lo que tenemos claro, por ejemplo, es que no es una enfermedad hereditaria, pero que sí es genética. Bueno, pues que luego hay ciertos alimentos que además esté en el mes... No, hace 2 meses hemos tenido una ponente de una médico nutricionista que nos ha estado dando pautas para la alimentación. Son pequeñas cosas, sí, que sí que ayuda con pequeñas cosas, pero es que llega un momento que parece que tenemos una enfermedad de ricos y para sí, nada.
Por ejemplo, cuando has dicho eso en la alimentación, cuéntanos algunos alimentos que se deban suprimir. Y pues, otros aportar a la
claro,
dieta.
Se debe suprimir, debemos tener una alimentación, la clásica mediterránea, que
sí,
es la mejor,
que es tan, tan buena,
con las 5 comidas diarias, pero en menos cantidades. Luego tenemos que hacer mucho aporte de minerales, con toda la alimentación que tenga y lleve minerales, el pescado, por ejemplo, que tiene mucho omega 3 y mucho fósforo, la fruta, en concreto el plátano, que tiene mucho potasio. Hay que evitar las carnes rojas. Vuelvo a decir, no hay que obsesionarse,
ya,
porque
sí,
para nada, pero hay que evitarlas. Lo que hay que evitar, sobre todo, también es la repostería industrial.
Ay, eso es
malísimo.
Que eso es veneno.
Eso es malísimo. Es
pero muchísimo, para más enfermedades eso y para es, la vida normal, vamos, eso sin tener es, enfermedades.
La verdura es muy buena, pero sobre todo hechas a la plancha, al horno, evitar los guisos, pues todo lo que sea no cargar, porque contra más peso tienes... Y más, y más grasa llevas, menos puede tu cuerpo con ello. Entonces, todo eso es la alimentación. Las leches hay que procurar, los lácteos también, tomarlos los suaves. Las leches, a ser posible, vegetales. O si no, pues mirar a ver si no te gustan porque son tan densas, tienen otro tipo de
sí,
sabor.
No estamos acostumbradas a ellos.
A ellos, pues a lo mejor sin lactosa. O sea, ir probando, pero evitar todo lo que sea productos lácteos fuertes.
Bueno, estás hablando de una dieta sana, muy
eso
sana,
es,
pero eso, aportando pues eso, esos minerales que a lo mejor por tu dieta o bien no los asimilas bien o por la enfermedad, aportar esos minerales
eso,
extras, ¿no? Bueno, pues muy interesante, porque eso para esta enfermedad y para otras muchas, la dieta no la damos la importancia que tiene.
No, para nada.
Se dejan de comer ciertas cosas que se han comido toda la vida, uh-huh, pero por moda se dejaron de comer, como son las legumbres, por ejemplo, cuando se está viendo que es
sí, sí,
pues un alimento muy muy nutritivo y muy bueno.
Esta nutricionista nos dijo bien claro que como mínimo una vez a la semana, si es posible 2 veces a la semana, teníamos que comer legumbres.
Claro. Y hace unos años lo primero que te quitaban para bajar de peso era la legumbre.
Es así, pero ella siempre habla de comer menos cantidades.
Sí, eso es, sí.
Y si comes mucha cantidad, acompañándolo, pues por ejemplo, con algo muy suave, como puede ser una ensalada variada.
Eso es, sí. No decir, es que claro, asociamos hace años, cuando éramos pequeñas, que las legumbres eran con una cantidad de proteínas, chorizo, carne, torreja, todo eso fuera, eso fuera. Las legumbres con unos vegetales dentro, unas zanahorias, unos pimientos, incluso un tomatito, están riquísimas y no hay por qué echar ahí más cositas.
Tanta grasa, pues sí. Eso, por eso te
bueno,
digo.
Pues muy importante esto. Bueno, pues como siempre aquí en España, pues acabamos hablando de comida. Es que está muy bien.
Está dentro de la cultura.
Claro, así que muy bien. Bueno, pues Cristina, ¿quieres decir alguna cosita que se nos haya olvidado por ahí?
Yo creo que no, que está todo...
Bueno, nos está acompañando Ángel Muñoz, pero no ha dicho nada. Yo no le he querido coaccionar, porque he dicho, si quieres, habla, si dices algo, pero si no quieres, pues nada. Bueno, ¿ves? Si es que da gusto. Bueno, pues yo os voy a decir que hay que tener mucha esperanza, eso ya vosotras lo sabéis, porque poquito, aunque sea de poco en poco, surge algo. Hay una cosa, antes de esto. Cuando oigo en Facebook, ves mucho, han descubierto para fibromialgia este producto que no sé qué, no sé cuál, que hace milagros. ¿Qué os pasa por vuestra cabeza?
Otro engaño más.
Pero que hay que decirlo muy claro y denunciarlo, porque es que hay gente que dice, oye, que es que ante el dolor muchas veces las gentes más razonables pues hacen barbaridades, porque dice, bueno, pues vamos a ver. Si con esto se me quitan los dolores y dan un dinero, incluso perjudican su salud, eso hay que tenerlo también muy, muy claro, que no hay que hacer caso de esos anuncios milagros.
No, yo siempre decía, sobre todo al principio, ahora ya paso un poco más de eso, que cuando te dicen que un producto es bueno para la fibromialgia, que te va a quitar el dolor o te le va a aliviar, y es veneno, te le tomas, simplemente claro. Para comprobar claro. Que estás mejor. Nosotros a los socios siempre les decimos, hasta que no recibáis de la junta directiva una circular diciendo que eso es bueno, evitarlo totalmente. Hay compañeras que leen en Facebook y enseguida nos llaman. Oye, ¿qué, Pilar, qué es esto? La verdad que tenemos el apoyo de equipos de investigación a través de la fundación y a través de una asociación que lleva un compañero que a ese equipo multidisciplinar, que son gente colaboradora, médicos de todas las patologías que tienen que intervenir, que siempre yo les consulto.
Muy
y les
bien.
Digo, mirad esto, ¿qué me decís? Y automáticamente ellos ya me dicen todo lo que saben, todo
bueno,
lo que
pues
han
mira,
encontrado.
Bueno, pues mira si es importante pertenecer a la asociación para estar informada, bien informada.
Eso es, sobre
bueno,
todo.
Bueno, pues en las investigaciones poquito a poco se irá mejorando.
Sí.
Eso pasa en todas las enfermedades.
Además es que nosotras nos ofrecemos como conejillo de indias para cualquier
A ver, no me extraña, no me extraña esto. Bueno, pues oye, que me ha encantado estar con vosotras, que me he enterado de muchas cosas y quería yo verlo desde este prisma, desde la parte del enfermo, ¿no? Que bueno, que lo vais a pasar muy bien, que iremos a veros y a participar en algo, no en todo, pero en algo, y que lo paséis muy bien, que la gente vaya muy contenta y que sepa que el primer encuentro en Palencia pues va a calar hondo. ¿Eh?
Esperemos poderlo hacer cada año en una provincia, porque de verdad que no las contaremos el trabajo que nos
ha llevado. No las asustéis, porque si no os dicen, ahí volvéis a hacerlo vosotros. No, además así también os movéis vosotros y vais de excursión.
Claro, que además es que de vez en cuando toca relajarse cada vez a una provincia,
sí.
¿No? En este tema.
Bueno, sabéis que tenéis Radio Colores aquí a vuestra disposición para hablar aquí en Sentirnos Vivos, para hablar de las cosas, bueno, pues por ejemplo, que ha salido algo novedoso e impactante, bueno, que queréis venir a contarnos que vais a hacer otro encuentro de cualquier tipo, pues aquí estamos nosotros, que gustosamente os escuchamos.
Pues muchas gracias. Decirte que ha sido a nosotros también un placer estar contigo.
Vale,
y volvemos
muchas
a agradecer
gracias.
La invitación de Radio Colores, sí. De verdad.
Bueno, pues hasta pronto y aquí estamos en Sentirnos Vivos, conductora del programa Pilar Amor. Estamos, si queréis escucharnos, en el Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Y también podéis pinchar en Facebook y allí nos encontraréis. Facebook Radio Colores. Hasta pronto.
Ya podemos hablar, ¿no?